café, un rico tereré, y verás que mañana todo va a estar bien, y no pasa nada, no pasa nada, yo te compro.
Son las 8:48 minutos, la temperatura de la hora es, a ver un poco, estaba en 3.8 con la sensación térmica también de 3.8, se mantiene en eso. 88 el porcentaje de la humedad, sobre el sector sur a 7 kilómetros en la hora. Jornada fría. Sí, ese invitado, ese visitante, lleva nambrena, ese leiro, encima mate allí, y que el profesor, cuando gusta, ese es el profesor, doctor, licenciado, arquitecto, y ese, don Aníbal, hola, don Aníbal, un gusto tenerte aquí en la radio.
Porque todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Entonces, ñande pire andula, y peyú de la.
Pero tengo una cosa, Aníbal. Ratata, a era como.
Sí, ya tengo amigos, sí, arete y
demás. Pañemos que está yendo fuera del micrófono. Va, ya hay furuna, ya me coge el aro y milla, ya hay puruya, sino que todo el tiempo ya hay un gato, ya hay puruya.
Jamen va,
pegó costaña de platita mía, ya para comprar a ese con mucho sacrificio, yo voy a andar y puru,
pero. Apeyate. Así me. Pero, ñantenda, ya era coila, ya en términos culturales, ya lleva ñande la cultura del calor, la ñande. La ñande recobeja lleva.
Sí.
Pero hoy siempre, a veces en redes sociales ve las disputas intrascendentes. Allá, o pije, ¿te gusta más el frío o el calor?
Oye,
hoy cobe 3 días me va a durar.
Debate.
Debate.
Hoy día las redes sociales marcan nuestra vida cotidiana también, lleva, profesor.
Las redes sociales en realidad constituyen un beneficio para la democratización del saber, para la expansión de la cultura,
el conocimiento,
para generar solidaridad, si sabemos utilizarlas. Pero las redes se convierten en un hervidero de odiadores, de gente que no debate sino agrede, y termina convirtiéndose en un perjuicio cuando nos volvemos adictos a las redes. Dejamos de leer 270 caracteres, la gente no quiere leer. Lee lo que le interesa. Sí, y responde de acuerdo a lo que le interesa. Ni siquiera sigue el hilo del debate. Entonces, en un tiempo de explosión de la comunicación a través de la tecnología, nos incomunicamos. Entonces, tenemos que saber usar. Yo siempre digo, ¿verdad?, que la globalización hoy no es una opción, es una realidad. Y la tecnología no es una opción, es una realidad. No podemos decir, sí, vivo con o sin tecnología. La tecnología hay que aprovecharla a nuestro favor. O si no, nos cosificamos, nos volvemos objetos y esclavos de la tecnología. Es el gran tema. Yo sigo leyendo libros impresos. Y probablemente voy a morir ya leyendo libros impresos, porque con 11 de agosto vamos a tener 67 años. O sea, y más si era peraja ya. Entonces, no, a continuar, a esa yo la aranduca.
Sí.
Oye, jaía.
Ah, un país gustó, pero eso. O sea, preferí ver ojeado, mía, llevas a repetir, abrir, no sé.
Peligro de acuaco de otro hoy.
A ver, no sé, otras cosas lleva.
Sí.
Ya, eso a lo mejor la incomodidad, de repente uno no tenés acceso a esos materiales y castúa, lleva. Pero, si yo prefería, ver ya la ojeada, ñandúa, ya poco sé, ya cuñera, cuciego, y se me va poco mina aporte, vea, lleva.
Sí.
De lo que tengo en la mano. Bueno, nos visita el licenciado Daniel Saucedo, quien es el director general del Centro
Cultural
de la República, el Cabildo, que en algún momento dado ese sitio tiene muchas historias, ese lugar precisamente, director. Hace un año, mi abuela, claro, sin las abuelas, llevas a.
Te di agua, pila, ya por un año te di el agua, pues, abuela,
un
señor.
Año,
pero era ya por un año la resolución, no sé, abuela. Sí. Medio de falto agua, pues, la primer día.
Dejó ya atropellada.
No, al contrario, ya. Margarita Morcelli dice, yúpila de yuta.
Entonces, sí, porque mucho tiempo estuvo ella al frente de
20 años, hizo una gran tarea, una señora muy inteligente, muy guapa, guapa en todos los sentidos, en lo español, y guapa porque cuña cara y porá, cuña cara y fina, guapa a los paraguayos porque es enviapoporados ella, está tembia po ella. Opunupukuku. Entonces, chico, Sheupea, Aria Guataja y Catuno, vamos a Pucuguetas a llevar.
Claro,
vea la objetivo, vea la política de Estado. Ya de hoy reclama política de Estado siempre. Y no construimos con nuestro ejemplo política de Estado. Por eso yo siempre digo, ¿cuál es el grave drama de la transición democrática? Yo no quiero hablar de la dictadura porque en la dictadura no había reglas, solamente había orden superior.
Así no.
Pero en toda la transición democrática no logramos construir políticas de Estado. Y la política de Estado forma parte de la cultura. ¿Por qué no podemos construir política de Estado? Porque no tenemos una cultura democrática. Entonces, lo que nosotros tenemos es una cultura de la confrontación. No tenemos una cultura de la cooperación.
Juan Aitepe, oye.
No, jaupea la Juan Aitepe. Entonces, cada presidente de Yupia oye, y pues jupe, y te llegó ya,
jaupea siempre reclama la política de Estado ahora en Ayahuareco, y porque no, pero ya puedo ni algo, ya puedo llegar para jugar, ya vaya. Y cosas que hay que, yo tengo que tomar lo que hizo Aníbal, ya puedo poner para no, ya puedo poner manera, lleva,
hay que continuar,
alguna corrección.
Yo recuerdo tú en una conferencia sobre la historia y la doctrina del Partido Colorado, ¿verdad? En Acaay, y un muchacho se levanta y me pregunta, con sus términos me dijo, ¿por qué el nuevo presidente que asume no continúa lo bueno del anterior? En sus palabras estaba explicando y desarrollando el concepto de política de Estado, probablemente sin comprender el significado de lo que estaba diciendo, estableció las pautas de lo que debe ser una política de Estado. Porque la política de Estado implica que algunos proyectos, programas que tienen aceptación y beneficios sociales puedan trascender la temporalidad de los hombres y la transitoriedad de los gobiernos. Esa es la idea de la política de Estado. Y tiene que formar parte de nuestra cultura. Entonces nosotros, quienes estamos en el ámbito cultural, debemos dar el ejemplo. Construyamos política de Estado desde la cultura para que después podamos proyectar al resto de la sociedad y sobre todo al ámbito político. Aquí existe la cultura de la descalificación o la contracultura de la descalificación y no de la construcción compartida. Y ese es por eso lo que nos cuesta salir adelante, nos cuesta despegar. Porque la oposición actúa como lastre del presidente de la República. Tanto la oposición interna, es decir, la oposición del no me estoy refiriendo a ningún partido en especial, porque vamos a hablar de la época de Lugo también, ¿verdad? Entonces, la oposición actúa como un lastre. Coste que los colorados, y bueno, ya con la Lugo, dice, se mandó a presidente del diputado, a presidente del Senado colorado allá. Pues acuera y Luguita, ve que era de los propios Luguitas.
Pero la oye ya popular, muy por allá, pues ya, don Aníbal, al manda más de turno ya eso. Hablamos de este tema, ¿verdad? Porque creo que corresponde a Gusto y Terengo, de esta política de Estado, cuando oye ya poniendo ya y Puruy. Ya que hablamos de ese tema, una consulta nomás. Sé que sos una persona que conoces mucho de mundos y aguñé. Ese tema de Pea Piñanemba, entendiendo yo, sin gracias de falta de política de Estado o impera en todos los países de la región.
Es este autor de El Viejo y el Mar, es Hemingway, hace una. Relata lo que había dicho un político inglés. Inglaterra es la cuna de la democracia. Entonces, él relata de cómo actúa la clase política, ¿verdad? Se llama la enfermedad del poder, se llama lo que él describió. El que asume dice, yo voy a hacer todo de nuevo porque lo anterior se hizo todito mal. Oye, ya pues ahí peinte. Pero la primera etapa de la enfermedad. Después empieza a recelar de su entorno. La tercera etapa ya no acepta la crítica. Y la cuarta y última etapa dice, si yo me voy del poder, nadie va a hacer lo que yo hice. Entonces, creo que en esos conceptos se resume digamos lo que él definió la enfermedad del poder. ¿Verdad? Creo que me salté algunos puntos, pero en síntesis eso es, ¿verdad? O sea que no es una enfermedad nuestra solamente. Pero yo creo que hay políticas de Estado que en algunas áreas nosotros tenemos. En el 2003 empezaron algunas inversiones sociales, pero tenía todavía la característica del asistencialismo. Y creo que con Horacio Cartes algunos asuntos sociales se convirtieron en política de Estado, sobre todo a través de FONACIDE, el plan de alimentación, el programa o plan de alimentación escolar. Empezó a tener características de política de Estado. Y eso hoy sigue con otro nombre, ¿verdad? Hoy se llama hambre cero en las escuelas. Por eso hay que clarificar cuando hablamos de hambre cero. El nombre correcto es hambre cero en las escuelas. Porque los otros programas llamados hambre cero, tanto en México, que es lo que yo más conozco, o en Brasil, es un programa global que afecta a todos o que beneficia a toda la sociedad. Esto, sin embargo, es puntual, hambre cero en las escuelas, que es la continuación del programa de alimentación escolar, ¿verdad? Entonces, hay ciertas políticas de Estado. Y, sin embargo, en el área de salud no tenemos. En el área de la construcción no tenemos. Y son yo recuerdo cuando vino, son cuestiones fundamentales para salir de nuestro Estado, de su desarrollo. Yo recuerdo cuando vino Felipe González, que si bien ya era de la derecha cuando eso ya, ya no era socialista, él dijo, dos cuellos de botella tienen los países como Paraguay, infraestructura y educación. Y ambos son cuellos de botella. Y habló, dice, nosotros, yo estoy ahora en el hotel, Borbón creo que es el que está ahí, ¿verdad? Y dio el ejemplo de que de ahí salía rápido, pero cuando llegaba a cierto punto ya tardaba. Entonces dijo, infraestructura, educación. Y el tema de la educación, yo siempre repito, porque a veces lo añade pueblo de por repetición, opitado, y que venía por tu humes a lleva. Ah, pero es que ojoja, es Finlandia. Y le tocó una atache de la, obviamente, de la Cancillería. Y le dijo a la señora, ¿por qué usted, conversando, ¿verdad? ¿Por qué eligió la carrera diplomática? ¿Y sabe qué le respondió la señora? Porque no califiqué para docente. ¿Se imagina el acto, el alto grado de exigencia en un país como Finlandia para que eduques a los niños y a los adolescentes? Entonces, yo creo que tenemos que copiar. Y ande unos buenos ejemplos ya copiar.
Estamos en condiciones. Estamos vivos en condiciones.
Doctor Argaña, somos un país pobre sentado en trono de oro. Eso decía el doctor Luis María Argaña. Esa es la ecuación del diablo que alguna vez un economista, no recuerdo si su apellido era Flecha, decía que somos un país rico con un pueblo pobre.
Cierto.
Entonces, hay que saber distribuir los recursos. Y para eso hay que poner gente apta en los lugares correspondientes. Por eso el concepto de la competencia es importante, el saber hacer. ¿Verdad? Porque yo acepté este cargo, pues a mí me encanta la cultura,
sí,
¿verdad?
Justamente.
Entonces, va el otro punto. Es escana asesores, a colaboradores y vale y plaspea. Entonces, no puede bojanwa. Anílare y rodea de gente no entendía solamente por amistad, favoritismo o cupos políticos. Yo cuando me fui, te voy a contar un secreto. Yo primero evalúo a la gente. Y me dice una funcionaria del Congreso, me dijo, vas a cumplir un año, director, y nosotros pensamos que cuando ibas a barrer con el cabildo, no le tocaste absolutamente a nadie. Probablemente un político tradicional me va a decir, es inútil. Eruamos a gente. Pero ¿por qué yo voy a cambiar a gente que es capaz? Yo ni le pregunté a qué partido pertenece. No sé.
No se interesa ahí.
Porque iba lógico, hija lleva. Envia popora. Para mí, el buen trato, la eficiencia y la competencia son fundamentales en las personas para que tengan la categoría de colaboradores. Y yo encontré esa categoría. Margarita le formó bien a su gente. Entonces, yo aproveché esa capacidad instalada. ¿Por qué voy a desperdiciar esa capacidad instalada? Entonces, hoy, sobre rieles.
¿Por hacer algo para que no utilizar? ¿O por qué no utilizar lo que hay en casa?
claro, salvo que encuentres corrupción o gente que todo el día está malhumorada. No puedes tener gente malhumorada en la función pública.
Es cierto. Y ya que de poco operé, Aníbal, tu padre tiene un buen equipo en el Cabildo. Y mucha gente a lo mejor no sabe qué es la historia del Cabildo, para qué sirve, para qué está. Eve la Aníbal Saucedo, ya Pau PBE. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos en el Cabildo, si podemos comentar con la audiencia? Y para aquella persona que todavía no conoce, nunca viendo voy a Paraguay, que sea uno de los primeros
sitios. O tú la gente.
O voy a llevar. Que sea uno de los primeros sitios a visitar.
O para llegar la... se despertó la curiosidad por el Cabildo, por el histórico Cabildo, y tenemos muy buenas guías que explican el origen del Cabildo, en la época de don Carlos Antonio López, donde se hizo el primer congreso para que Francisco Solano, preparó el terreno para que Francisco Solano pudiera ser presidente, se cambió lo que sería nuestra constitución, entre comillas, de aquella época, ¿verdad? Y sirvió de asiento hasta el 2003, 2004, para dedicado a poner, pues, de cubría, claro. Ya diputado, va a Senado. Bueno, hasta mi, evidencia, hasta, de tuya, y más se porte. Bueno, fue, al principio fue asiento del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Hasta que en 1894 Juan Bautista de Gusquiza se muda al Palacio de López y queda exclusivamente como sede del Poder Legislativo, diputados y senadores. Después los diputados se mudan ahí donde antes era el colegio militar, escuela militar, ¿verdad? Al costado de lo que hoy es el Congreso, y queda solamente la Cámara de Senadores hasta el 2004.
Hasta que se inauguró nuevos, la nueva sede.
Y la nueva sede, ¿verdad? Y es un lugar histórico donde de gran trascendencia del debate intelectual de nuestros políticos más brillantes de todos los partidos, ¿verdad? Si uno pusiera atención en las paredes, muchas cosas vamos a aprender de los ecos de aquellos discursos memorables, que realmente nosotros desconocemos gran parte de nuestra historia por dos razones. Durante la dictadura, casi esa historia era tapada, ocultada, y en lo segundo, por el sesgo de quien escribe la historia. Entonces ocurren sesgos políticos, ¿verdad? Entonces se manipula la historia. Pero hay que conocer la trascendencia y la trayectoria de aquellos grandes hombres en el inicio de nuestra política construida desde los partidos, el Centro Democrático Liberal y el Partido Nacional Republicano, que hoy se conoce como Partido Colorado. Y en la primera década del siglo pasado, el Partido Socialista. El Partido Socialista que también tuvo una... antes del Partido Comunista. El Partido Socialista que llegó a tener un representante en 1926, fue electo un representante y los liberales no le dejaron jurar. Que fue... ganó las elecciones un representante del Partido Socialista, Rufino Recalde Milesi. Con los liberales dos ellos, y no trampas,
Así que o decidís a escuela.
O decidís a escuela, pues no vas a asumir la Rufino Recalde Milesi.
Lo que, ya eso es lo que la gente decidió. Vos
cambiás de escuela. Claro, cambiás de escuela.
Ella tu padre en el Cabildo hoy día, licenciado, cuando uno recorre la capital del país. Otras cosas, vamos, y te tiene una observación a Beinde. En estos días, pero y me llamó la atención, no sé si de tu responsabilidad o de quién más, o del municipio. Mío, y abandonado lento,
dice. Está ahí, te iba así ya, o lo está las redes sociales. Iba, dice, los hombres pasan a la institución. Hay uno que me persigue. Y le explico ya. La plaza no depende de nosotros. Lo único que
murallita, y ya me costaba.
Municipalidad, paite. Joapama. Joapama es para más patrimonio histórico.
Justamente.
Nosotros, para hacer alguna intervención dentro del propio Cabildo, una intervención de profundidad, tenemos que solicitarle autorización a la Secretaría Nacional de Cultura, que es lo que la ley establece. Claro. Es la institución rectora de la cultura en nuestro país, que es la Secretaría Nacional, por más que seamos nosotros de otro estado. Entonces, las luces dependen de la buena voluntad de la Administración Nacional de Electricidad, que podamos tener buenas luces, y tiene que ser un trabajo compartido. Ande con la municipalidad de Asunción. Me piden que se poden los árboles. Nosotros no podemos tocar eso. Claro. Me piden que se arreglen las plazas que están a los costados. Nosotros no podemos tocar eso. No tenemos autoridad para tocar eso. O sea, que ni siquiera una vaquita. Me dice, hagan una vaquita. Podemos hacer la vaquita, pero no podemos tocar.
Sí, entonces, el centro está dentro del
casco. Entonces, uno mira, mira las fotos de hace 50 años atrás y es lamentable el entorno del Cabildo.
Cierto.
¿Entendés?
Es, en estos días, Jaco, hay radio.
Jaja, te abandonó. Pero el Congreso no debe ver plaza y que. Ah.
Pero.
Y no llamó potingo.
Entorno, digo.
Entonces, ya pon a ti trabajo compartido. Poderle que nosotros solicitamos nosotros la intervención. Ahí detrás del Cabildo era un desastre. Le solicitamos, yo cuando eso era Nelson Mora, yo le llamé y limpiaron, trajeron un tractorcito, un camión, limpiaron, ¿verdad? Pero yo voy a hablar con el interventor hoy de la municipalidad, si bien tiene una tarea específica, yo creo que va a tener también, ya que va a estar 90 días, alguna tarea ejecutiva le queremos solicitar, ya que es una persona a la que yo conozco y voy a hablar con el presidente de la ANDE, que es una persona que yo le considero mi amigo porque le conozco de la época de su funcionaria, de que era funcionario de otro nivel jerárquico. Y bueno, y ahora que estamos hablando en público, a lo mejor vean en duro y que ella, ojo, maoíja, y se va, venga, tú ya po. Peángula, a veces como faltaba, va y si co plaza, calle, capataz. O sea, o recorrer, mañana de ya recorrer, inspector. Escolar.
Sí.
¿Pondas ahí escuela y después?
No, no.
O cape un señor revisada. O echa más cuando hoy escuela.
Sí, alrededor.
¿Entendés? O revisa más cuando hoy. Bueno, pisa guayas de inspector de plazas y de calle, Jacob Tene. Jacob Tene deja. Y ahora la. Ahora jajan, la juiza. Vea, y a Guacho Peón iba ahí, pea allí. O ninguna plata.
¿No? Porque justamente Ñandeñela del Cabildo, ¿verdad? Puchana, es un sitio histórico que tiene su importancia y muchas cosas podemos ir, ver y aprender, sobre todo en ese lugar. Pero vamos a Pope, sea Grajata, te invitaba a ti primero, no por el aspecto que tiene.
La Cabildo y Porá.
No, se puede andar a ver la
entorno.
Sí. Entonces, ese fue el tema. O sea, que yo veo el Cabildo cada tanto, ¿verdad? Hace un tiempo que no entro, ¿verdad? Pero hay cuadra, ¿verdad? Conozco todo lo que es dentro de la Jaisante, porque mucho tiempo nos tocó estar por ahí con las coberturas, ¿verdad? Legislativas. Pero hoy uno mira el entorno. ¿Sabes que te he invitado? No, no, extranjero.
Yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. Después del golpe, creo que ya fue. Sí, ya después del golpe. Cuando había una casilla ahí frente al Cabildo. Había una casilla. Se vendía cerveza, hamburguesa, empanada. No, hamburguesas en ese tiempo menos bien. No hay por allá. Choripán allá. Baisico, empanada.
Tortillas.
Tortillas, lleva. Estaban con ella, que Universidad Católica era donde. De joven tiempo, jare topala, oye, usted la estudiante escuela, o sea, guapi, banco Ari. Frente a la Universidad Católica. Nadie te molestaba. Nadie te molestaba, ni siquiera policía había. Con una luz, con las luces espectaculares, ¿verdad? Entonces, yo extraño yo ese tiempo de tranquilidad que se vivía en el entorno, donde las plazas no estaban enjauladas.
Cierto.
Las plazas están encarceladas hoy. Entonces, pero también tenemos que hablar de la cultura ciudadana, de la educación, de la cultura. Yo todos los días, ahora ya saben, yo cuando llegaba encontraba bolsita de hielo, cajetilla de cigarrillo frente en la vereda del Cabildo, hasta que le llamé una vez al jefe, al coordinador de servicio general, y le dije esto así, no apendeme hora de que 7:45, bueno, mopotín baitete y ande todos los días los costados y enfrente, por lo menos obrero mantener la potina, lleva la institución, la obrero correspondea.
Depende de entorno y
te. Abre entorno y te lleva. Y ahí en el Cabildo tenemos nosotros salas especiales, tenemos artesanía, tenemos la parte dedicada a la cultura indígena, tenemos una parte, teníamos arte sacro. Hoy cogiendo no yo entiende de ego y que ahora japaite ti la obra arte sacro de ti pa y a llevar con me ha dulado ese no lo llega ahora bueno hoy co ahí que se lleva a pero de cola y bate la sala de inmigrantes que es lo que más la gente dice en la planta alta, ¿verdad?
Que era la Cámara de Diputados.
Que era la Cámara. No, UPA es Cámara de Senadores, que está como auditorio.
Upape, senador, ¿qué es Upape?
Ah, bueno, pues un mango, copico y upie en la cámara, ¿cierto?
Sí, cierto.
Sería donde era la, perdón, tenés razón, sería donde era la presidencia de diputados.
Exactamente, sí.
Tengo la cámara baja, mira que iba a teja, la cámara alta, mira que iba a Upape.
Por el espacio. Por
el espacio. No, tengo la senadora escuela, mira, ya y era te iba de catu, y más upie, la escalera, y entonces vamos a ir a Upape, y la... Entonces, tenemos la sala de inmigrantes, que es la que más visita a la gente. Tenemos el auditorio donde a veces proyectamos películas sobre nuestra independencia, o Guido Rodríguez Alcalá suele dar algunas conferencias a los alumnos interesados, porque Guido es uno de los asesores, Maricruz Mendeval, Víctor Jacinto Flecha, tenemos muy buenos asesores, Osvaldo González Real, está un poco enfermito, pero igual por ti. Y bueno, entonces tenemos una sala de exposición permanente y una sala donde tenemos objetos históricos de la Guerra del Chaco, sobre todo algunas cuestiones de la época de los López. Y tenemos una sala de exposición temporal que hoy se habilitó a todos, absolutamente a todos, con un mínimo de curaduría. Se le abrió al pueblo, porque yo siempre digo que las instituciones culturales no son de los inquilinos. Nosotros no somos propietarios, nosotros somos inquilinos. Los verdaderos dueños de esos lugares son los artistas, los gestores culturales, los promotores culturales, ¿verdad? Los poetas, los músicos. Hemos tenido presentaciones de libros. Este viernes tenemos la presentación de una novedad musical, una primicia musical, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos la confianza de los descendientes de los artistas. Por ejemplo, Cielito Abate nos donó las pertenencias, inclusive la guitarra de Graciela, Juan Carlos Moreno González, el piano de Juan Carlos Moreno González nos donaron para la Casa de la Música, ¿verdad? El hijo de Carlos Lara Vareiro, Alejandro, le entregó en custodia a la Casa de la Música todos los libros y las partituras de su papá, y entre ellas aparecieron algunas partituras originales de José Asunción Flores. Bueno. Es decir, generamos confianza en la ciudadanía, y la ciudadanía se desprende de lo que son sus reliquias familiares para que el pueblo pueda disfrutar de eso.
Y hay un miedo, hay mucho sentimiento.
A muchos sentimientos, pero a escuela, oñandú y corazón que la pueblo va a un miedo.
Es mejor que.
Entonces, jato es chala pueblo. Entonces, peor en Bogotá.
Así que hay mucha actividad entonces dentro del de edificio. Hoy día.
Estudiantes las estéis y la hoja. Ja esteba y chajicue o pay llegué a o descubrí llegué la cabildo jicue. O sea que. Viste que el rumor es lo que más rápidamente comunica. Sí, cierto. Entonces, a través de nuestras redes, acá está conmigo Eduardo Bracho. A la mitad no entendés la sea, y acuérdate la guaraní, no entendés. A la mitad. Eso es guaraní, algo egresado de la facultad, de la carrera de comunicación. Pero a lustra y millo, imagínate. Algunas cosas y cosas civiles.
Y guapo.
Tenemos un buen equipo de comunicación. Está Mónica Landeri también con nosotros.
Entonces
tenemos un buen equipo. Y algunos bien formados y algunos como Eduardo que...
Es corregimiento.
No,
pues está todavía para ser pulido.
Pues guapo, tiene buena voluntad, tiene buena redacción. O sea que tiene los ingredientes elementales para... llegar a un buen caldo.
Por lo menos yo. Licenciado, La guía personal cuando uno va, recibe la visita allí.
Tenemos guía, incluso una de nuestras guías habla inglés. Creo que hay que formar más gente, gente que está formada en historia. Ruth Rodríguez es una muy buena. Leticia Frañó habla inglés. Y tenemos buenas. Son de las dos con las que yo más trato. Marilyn. Son muy buenas. Muy buenas porque se conocen la historia del cabildo. Primero tenés que explicarle qué era el cabildo. Así como hicimos esa introducción, ¿verdad? Y por qué están esas pertenencias ahí. Y probablemente...
¿Cuál es el significado?
Quizás tengamos que hacer algunas renovaciones en algunos puntos estratégicos. Ofrecer novedad. Y en eso también estamos con el maestro Carlos Espatusa, que estamos queriendo renovar algunas cosas dentro del cabildo.
¿Y en la página del cabildo qué encontramos, director? Verga tuya...
Así es, donde cuando olvidemos, ahí la gente pique nada pele.
No, pero por lo menos eso que hoy invites a web a llevar.
Sí, ahí van a encontrar todo, ¿verdad? Van a encontrar las descripciones de las casas, porque nosotros tenemos otras casas. Tenemos la casa Josefina Pla,
que está. Operadores
Cargo. Ajen Ondepe, este está sobre 25 de mayo y Estados Unidos. Que hoy está base, ahí funcionaba el Fondec. El observatorio y la Academia Paraguaya de la Literatura, pero tuvimos que pedirles que desocupen porque agarró Cupi, hija humedad. Entonces estamos en un proceso de intervención para dejar la casa nuevita. Uh-huh. Y un proyecto que va a honrar la memoria de Josefina Pla, que estamos con el Centro Cultural Juan de Salazar y el gobierno español. Entonces, algunas novedades vamos a tener dentro de poco sobre la casa Josefina, restaurada ya.
¿Y se va a habilitar?
Se va a habilitar con otra característica, otras perspectivas y otro uso. Va a ser más museístico.
Pero a disposición de la gente.
Obviamente. Y tiene un buen espacio también para representaciones. Es más, tiene un escenario natural ahí. Construido, inamovible. Y enfrente está Manuel Cuenca con la casa del teatro y la casa de la danza, ¿verdad?
Así que hay que cruzar nomás.
Hay que cruzar nomás, ¿verdad? Después tenemos la casa de literatura ahí en México y entre Pepe Naima Palmas y hace 25 de mayo y Estrella ya es, ¿verdad? Donde termina por la Plaza Uruguaya.
Sí,
Bueno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la casa de la literatura. Ah, y dentro de esa confianza que la gente nos tiene, que siempre tuvo seguramente al cabildo, pero que yo hoy lo siento porque estoy al frente. Enzo Pertile, gran dibujante, a quien yo le he visto crecer en el diario Última Hora. Él se fue al diario Última Hora a los 15 años, creo que. Le llevó Mario Casartelli. Ya era un genio cuando eso. Ni una vez no mopuan la lápiz. Es una característica única en aquel momento, ¿verdad? Y Enzo Pertile, hoy casado con Clara Urizar, que es profesora del Santa Elena, y es profesora de una de mis nietas de París, y me dijeron, bueno, queremos, y me llevaron la sorpresa. Un retrato de Augusto Roabasto, uno de los mejores, grande, y le donó al cabildo que nosotros vamos a ubicar en la Casa de la Literatura Augusto Roabasto. Mira, te juro que es una exquisitez. Digna de elogio su obra. Entonces nos sentimos muy honrados y comprometidos con ese tipo de donaciones.
Presupuestariamente, en Baixi Treña maneja.
Orenburia Juego, Oro Pararambá.
No, pero de todo modo, igual funcionaba Peña
Pobre. Sí, con lo poco que tenemos.
Y así como chico como el que tiene Eduardo, compromiso de trabajo.
Te voy a explicar, la gente nos comprende. Le explicamos amablemente, te pide 20 millones y a veces tenemos 3. Entonces, y a veces no tenemos, pero siempre está la esperanza de una abeja ya. Entonces, a veces no especula ampliación presupuestaria de que ahora pedimos. El presidente del Congreso le iba a comprometer públicamente, me dijo que nos iba a dar. Y ya estamos trabajando en una ampliación presupuestaria que implica construcción, eventos, y probablemente impresiones, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros imprimimos durante la época del Bicentenario unos libros que tiene la colección Bicentenario, ¿verdad? Uh-huh. Que es elogiosa colección. Uh-huh. Pero nosotros hoy queremos cambiar y ponerle grandes creadores. Yo sé que el nombre no es muy original, ¿verdad? Pero es grandes creadores, que ahora va a aparecer uno de Coqui Ruiz, de Andrés Colmán Gutiérrez. Mariví Vargas está preparando un libro de la memoria de su padre, el trovador del Paraguay, ¿verdad? Con el hijo de Julio Correa estamos preparando el segundo tomo de sus obras completas. Y así, los jueces, Ina. Boria Juporte, pero la Icatumía, hoy putimó la cultura.
Haciendo tripa corazones y
agüña. Ajá, ya, amigo, la multiplicación de los paneles, ya puedo.
Voy funcionario, pero ¿cómo?
Ahora, con la funcionario, ¿dónde está Iroreco? Comisionado las en mi gestero, y en todas las casas en doble triple turno. Nosotros trabajamos 24 horas, incluyendo los serenos. Creo que estamos por los 180. Con todas las casas, ¿verdad? Las casas, eso implica...
¿Cabildo ya abrió 24 horas? Pero...
No, Cabildo, no, por gente de seguridad.
Ah, seguridad. Ya,
seguridad, claro. Sí. Cabildo mañana y tarde... doble turno, diurno, hasta las 19.
Hasta las 19.
Hasta las 19.
¿Arranca a las 7 de la mañana o a las 8?
A las 7.
A las 7.
Pero a las 9 oye abrir la público peruana. Sí, pero si se va la gente, desde las 7 ya están los guías.
Claro.
Para ordenarnos más nosotros con la gente de los colegios. Porque ayer recibimos 5 o 6 colegios, creo que. O sea que por eso te estoy diciendo, gente que viene de lejos.
Del interior.
Del interior. Y de Asunción, obviamente, ¿verdad? Y algunos colegios visitan la Casa de la Literatura, la Casa de las Artes Visuales, la Casa de la Música, la Casa del Teatro, el Observatorio, ahora no, ¿verdad? Por las cuestiones que ya te había explicado, pero creo que va a ser el boom. Si llegamos a concretar ese proyecto, el Observatorio Josefina Pla va a ser el boom. El boom museístico en Asunción.
Hey, Aguñe, mi estudiante, ¿cuáles los que vienen, les visitan? Demuestran mucho interés, en algunos casos desconocimiento de lo que es el significado del cabildo, de lo que tenemos allí, o la mayoría tiene noción de ese lugar, licenciado. ¿Qué conclusión hace vos de tu experiencia ya a los un año de haber estado teniendo esa vivencia día a día?
Adelante. Dos aspectos de la educación, de la malla curricular del sistema educativo nacional, literatura e historia. Y te voy a contar una experiencia dolorosa que no es culpa probablemente de los alumnos y a lo mejor ni siquiera de los,
de
los docentes, no sé. Bueno, yo creo que es responsabilidad de los docentes, no le puedo eximir de esa culpa. La guía le dijo, cuando estábamos haciendo una exposición temporal, creo que era de Gloria, del Paraguay, que juntó 4 o 5 artistas, algunos de todos los ámbitos de las artes plásticas, sus recuerdos, y le dice, ¿este quién es? Este es don Carlos Antonio López, papá de silencio absoluto en la sala. ¿El papá de quién es? No, yo estuve presente, por eso te puedo contar. Nadie respondió. ¿El papá de quién es Carlos Antonio López? Y eso me parece grave. Eran 30 alumnos. Entonces, eso es grave. Y en el tema de la literatura me preocupa porque... La literatura es un componente fundamental para humanizar al ser humano. La literatura hurga en lo más... De Dostoyevsky le deja, es un libro de psicología humana. Entonces, yo creo que hay que incentivar... Hay un buen programa, este Ñer. Eso me anima a creer de que de aquí a 10 años podemos tener una juventud que vuelve a leer. El problema es que los padres no leen y no se les puede exigir. Yo tengo a mis hijos que leen mucho porque en casa se leía mucho. Se lee hasta hoy. Mi nieta, por ejemplo, no quería leer Carpincheros de Roa, que es una versión de historieta. Ni eso quería leer. Me pedía que yo le haga el resumen. Hasta que le regalé El Principito. A Peña Perón lee. Oyuwa, Mujercitas, Coco de Dios, Oyuwa. Entonces desperté en ella el amor a la lectura. cuando me voy a su hijo, alguna cosa sí, no se da.
Pero por lo menos no, no. Pero pender ese profesor es cierto, porque está, y además de alguna ocasión habrá visto también cuando se realizan los desfiles estudiantiles, cuando el cronista de repente va y pregunta, Pepe, ¿y cuándo va a ir a Peyupe desfilar? Y prácticamente sin respuesta por parte de los chicos. Entonces ni siquiera saben para qué van a ir ese día. Van a lo mejor porque significa el entusiasmo y encontrarse, hacer quilombear, por decirlo así. Porque al final pues, eso lleva consigo ese...
Sí, yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor. Porque no, si yo digo que todo tiempo... El poeta Manrique decía todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Yo sería negar el presente y negar nuestras utopías. Porque ¿qué es lo que le mueve al ser humano? Ese horizonte que parece inalcanzable. ¿Verdad?
Pero
Arejona, a pegar la utopía. Nuestro profesor Fernando Telechá Yampey decía, la utopía no es lo imposible. La utopía es la reflexión anticipadora de la realidad. Tenemos que reflexionar sobre lo que queremos. Y para mí, la cultura, sobre todo en la definición de Marcuse, ¿verdad? Para mí, la cultura implica un proceso de humanización. Nosotros tenemos que volver a una escuela cultivadora de valores. Tenemos que volver a una escuela que humanice al joven. Una escuela que despierte la sensibilidad y la sensibilidad estética y la solidaridad social. Ese tipo de escuela necesitamos nosotros. Y cuando hablo de escuela, hablo en términos genéricos. Incluye ya el colegio, ¿verdad? Claro, como decía un gran autor, tenemos que dejar de convertir a la escuela en un auditorio condenado a escuchar. Entonces, ese yo creo que es un, pues, la educación es un proceso dinámico. La educación es un proceso que avanza permanentemente, pero hay cuestiones fundamentales que dieron buen resultado. Por ejemplo, nosotros cantábamos el himno nacional.
Sí, cierto.
Ariro Burajiti, música patriótica. Sí. Acostañú, oré de memoria, Ruicuaca.
O patria querida.
Allá va. Oré de memoria, Ruicuaca. Sí. Oye, izá la bandera. Se izaba la bandera. ¿Y cuál era nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo? O tocar oré de bandera, o izá.
Sí, totalmente.
Nuestra mayor ambición de estudiante era eso.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, la gente va a decir, bueno, pero hoy estamos en la época de la tecnología, a nadie le importa.
Hoy me dañan el duego y me amo, coica y tu ya, ñamo que está hoy, teñan el
jeigo. Ñamo, coica y tu ya. Ahora lo que importa es el contenido, ni contenido van a transmitir a veces. Nosotros tenemos que generar la capacidad de reflexión y de razonamiento en el estudiante. Eso es lo que tenemos que generar. Y estamos lanzando al mercado ciudadanos indiferentes con su realidad, ciudadanos indiferentes con la política, con la democracia y sus valores, ciudadanos que jóvenes. Porque la ciudadanía implica precisamente todos esos componentes, ¿verdad? Entonces estamos lanzando jóvenes que no tienen capacidad o no tienen interés para enjuiciar los procesos políticos y a sus actores. Tenemos unos jóvenes indiferentes que despiertan, en ellos se despiertan sus actitudes democráticas en cuestiones muy puntuales y a veces yo creo que es exclusivamente emotiva y no a raíz de un proceso construido permanentemente. Es decir, esa capacidad, esa voluntad de defender la democracia y sus valores. Pues Yarecoa es ejemplo, allá marzo paraguayo. O sea que hay momentos. Yo siempre dije también que nosotros siempre decimos que el pueblo paraguayo es solidario. Pues yo creo que muchas veces tenemos una solidaridad emotiva y no permanente. Teletono yo de ñanera en vallas, allá donapi, al otro día, ventanilla, ve metimita y con discapacidad, oye, de plata, ande abrillo.
Nebenaise.
Entonces, es. Véasela, se añandúa. Y que tú y me haya visto, ya que hoy de amigos periodistas allá. Y que tú y me haya visto, pero véasela añandúa.
Es cierto, pues. Bueno, profesor, un gusto tener tu visita aquí la vez pasada reclamando. Es otro horario, ese hay supuesta. Y ceros en noitas, nunca nace de noitas en Dereja allá. Hasta que después me dijo, Pati, va a venir tu amigo, y se en Dereja. Ahí tira ellos, abuelo.
No sea,
y, y sobre todo, yepa.
Y es esa, yo en la ñan de gente, ñan de la cultura. La gente, como a la cultura de ti, fenómeno colateral. a la cultura, su componente es la educación, sí, nuestra costumbre, el teco paraguay. Si yo llamando a profesor Gerardo Fogel, de mi cuadro, por su educación, voy a llevar. Y ande doña vos para jugar a Sauceo, en andereco paraguay, te copotí, te copora, te coyoyaja, te comaranga tú. Ape te comaranga tú, ni cuadro, va profesor, ape a solidaridad, vean, ande ya vos para jugar. La cultura no es un proceso estático, me decía, sino una tensión dialéctica permanente entre pasado, presente y futuro, entre memoria, identidad y utopía. Ape utopía la daña, no cañeña la daña de jehuí. Ape utopía la pecuera y la yajá.
Exactamente, porque upean de utopía y no. Déjeme encontrar a lo mejor el perseguido, pues, ay, deje que tú me ir a ella. Sí. Porque upea ya no. Uno pues tiene que pelear, trabajar por la
mente. Tengo tipo de amor platónico. De amor platónico allá. ¿Eh? Ni entregar.
A veces ni me di cuenta, había sido y manden 10 años.
Llegó a escribir la poesía. Escribiste Nelson Aguilera. Hay otro argelado. Dice: Estamos suplicando, pero nadie de ella. Dejante más. Dice:
Ande, Luca, a veces, Mago, Luca, mi hija, a veces ya alguno. A veces dije: y a veces te ofrece mi hija.
Ayer más.
Pero ahí se ande, bueno, el cabildo está disponible para la gente de lunes a domingo, lleva director. ¿No?
De lunes a lunes.
De lunes,
bueno, feriado entero, sí. Feriado entero, ¿verdad? No, están de otras cosas. O responde al pueblo ya, ya se instaló en el pueblo algunas fiestas tradicionales, la serenata a la patria y a la madre. O choví la gente ya. Las San Juan. Ahí cuando me van a decir, pues, ahora la idea. La ñan es juventud. La india de 30, 40 años. Juventud de 18, 19, 20 años. Y se oyeron que la polga. Jape, un popo. No, oyeron que cuá. Jama, ese tú llamas a pena y te baña. Vamos, llámame, va y va. Va y va y allá. Oyeron que cuá. Ahí cuá, pi. Oye, pi las paraguayas. Y su escuela ya coreata. Jopura, y ajata. Lidia Mariana, sí, hoy cuajico, ahí será.
Mariana.
Japimo, coyura, hija, último, ajata senendie, ya pope, pausa la ajata senendie, da y por imitar un sundo burajiria.
Sí, hoy cuajalo, mi tal.
Hoy cuajalo, mi tal. Entonces, ya recuerda el concepto.
Hoy esperanza, pues.
Hoy esperanza, lleva. Hoy la folclore, hoy esperanza. Si la se puede la juventud indiferente con la realidad social. Se ha diferenciado, o si no aparece, este está contradictorio allá. Hoy en ti juventud, o jaijúa la ñan de cultura. Mientras la ñan de cultura, oye, jaijúa ya recó esperanza. Siempre hay que hacer renacer la cultura. La ñan de cultura no más, no, ya jaijúa piru y mí me sabe a mí, pero nunca anda jaijúa más, no y la ñan de cultura. Tenemos que recuperar nuestra identidad. Ojalá de recuperar, tengo que decir que oye, hundira o cañuña de jaijúa. No, nunca no cañé. Jaijúa piru, pero no jaijúa más, no. ¿Entendés? Entonces, ya rega mi mía. Ya ambo barete janguala japo, hasta jovu, hasta joque, llegué la ñan de cultura.
Sobre todo, vea.
O pea la ñan de la yaico te vea.
Bueno, mi querido.
Señor, ¿en tu te vea
ya? No, no, y gusto y te dice, están va ella, están todas las mañanas, ahí está, ahí se andan, hagamos con que hay tu yagua, puñamos que estás y que es época de guarajita ñan de la gente, porque hay muchas cosas de lo que hablamos nosotros, hoy día ya no vemos, ¿verdad? Hay mucho menos en la práctica, ¿verdad? Pero de todos modos, creo que es importante. Nosotros,
pero hay que hablar de esto para que la gente sepa. Como upea, decían los latinos y los griegos, upea, no se puede armar lo que no se conoce.
Sí, UPA va a apuntar, se puede hacer esa, porque antes a eso, creo, mañana, segunda, cero, y perdón, no, así era. Ah, bueno, UPA, y poner picuave, hija, ese, o gabe su escuela lleva.
Cierto.
Porque no hay otra manera. Si vos no cultivas eso, no le comentás en la casa, probablemente hoy día, si en la tecnología, el tema del teléfono te permite muchas cosas, pero no precisamente.
Llegó el transporte escolar allá. Si el nieto doña y no, de fondo, he metido en dos truenos, a las otras en dos Taylor Swift. Entonces yo le tengo que. Grabé músicas paraguayas y hace un mes le hago escuchar. Porque a mi nieta no solamente le gusta Sabina, por ejemplo, le gusta la música que tiene contenido. Sí. Lo de Taylor Swift no le puedo preguntar, ella entiende inglés, pero yo no.
No.
Allá, iñaña, cuando traducirse.
Hace como esas antes, inclusive era allí hace yerno. Eso es, por lo menos, a la gente la preferencia era mueve tu cu para arriba, para abajo. arena, algo que por lo menos se identifica con nosotros.
Volvemos a la época gutural, donde el lenguaje todavía no se había creado.
Así es. Bueno, licenciado don Aníbal Saucedo Rojas, director del Centro Cultural El Cabildo, un gusto tenerte aquí en la radio. Ojalá que no sea la primera vez, en otra ocasión podemos seguir. Porque en el 10 está y timba, que tú y que está, porque sos una persona que tiene mucho conocimiento de muchas vivencias. A UPEA es importante, Tereíña, compartir con la audiencia y sobre todo de Guñilla, esa PAVE, y de lo que hay, de lo que puede haber, de lo que no existe. Y de lo que podemos generar.
Probablemente sí, algunos itaginan, esa es la directora del Cabildo, está guaraní, me imagino. Y también hay un renacer de nuestro idioma materno. Sí, y realmente me... Entre la grafía tradicional a la grafía científica. Oñi imponepe último, allá la ñande Y, oñi convertí JB.
Lo despedíme, pero cara potico en mí. Me hago esta edición, más o menos, no sé si era semanal o mensual.
Es mensual.
Mensual era.
A Pepe con Emiliano y la topura Hein de Villara o cara potico en mí. Pero lo invitado, pues yo me el soldado guaraní. Ahí te dije, ahora entendí eso, amigo.
Un gusto, director. 9:38 la pausa y ya regresamos.
Desde la capital de la República.
Paraguay,
Asunción. Radio Nacional.